Cuando uno ha transitado un camino y cree que ese ciclo ya está terminado, ¿qué factor es el que impulsa o cuál es la fuerza que impulsa una dualidad? Es decir, por un lado a quedarse y por el otro a irse. ¿Y cómo resolver ese conflicto, esa dualidad, digamos, de uno que dispara para un lado, de una parte que dispara para un lado y la otra que insiste en quedarse?
¿Cuál sería como el número 3 de eso? O sea, uno ha recorrido un camino y supone haberlo abordado, una cosa así. Entonces se le presenta de si quedarse o irse. ¿Cómo sería el número 3 de eso? O sea, reunir el quedarse y el irse en un solo punto. ¿Cuál es el verdadero dilema de eso? El dilema es que uno excluiría a uno de los dos. Y eso es precisamente lo que no debe hacer. O sea, ¿puede quedarse y el quedarse significar partir? ¿O puede partir y significar quedarse? O sea, que le dé lo mismo una cosa que la otra. Y si le da lo mismo una cosa que la otra, están las dos. Y están los dos no como parciales, sino como algo que es total. Y si es total, es nuevo. A eso tiene que llegar. A ese número 3. No es claro aparentemente, pero es bastante claro. Es bastante claro. O sea, que le resulte lo mismo quedarse que partir. Algo de las dos cosas va a ser, porque físicamente no puede hacer las dos. Físicamente. Dimensionalmente, sí. Dimensionalmente, sí. Y ahí está el misterio, o ahí está el secreto. Recuerdo algo muy cortito. Creo que había, eran dos monjes y había una mujer y había que cruzar un río. Entonces uno de los monjes acepta llevar a la mujer en sus hombros para que cruzara el río sin mojarse. Cuando llegan a la otra orilla, el otro monje le censura al primer monje cómo se atrevió a llevar a una mujer en sus hombros. Y el monje que la llevó le dice: yo hace rato dejé a la mujer en la orilla. Y tú sigues pensando en que yo llevé a la mujer. Quien la sigue llevando eres tú, no yo. Quiere decir que uno la llevó físicamente y el hecho concluyó en la otra orilla. Pero el otro la siguió llevando en su mente, recriminando al primer monje que la había llevado. Es más que nada para ver la dimensionalidad de las cosas. El primer monje en realidad hace las dos cosas, la lleva y la deja. Es si podemos optar es una palabra, reunir esas dos tendencias, y una vez que uno ha reunido eso puede hacer cuanto quisiera, porque lo que hace no pertenece ni al llevarla ni al dejarla. El monje ya había olvidado todo. Fue una gran lección que le da el primer monje que la lleva al otro que no la lleva. O sea, ¿quién realmente sufría el peso de esa mujer? El segundo monje, el que no la llevó. El primer monje había aclarado todo ya. El segundo monje la seguía llevando. Qué cosa, ¿no? Lo importante es arribar a ese instante donde uno pudiera hacer cuanto quisiera. Es como esa frase, ama y luego haz lo que quieras. Sería eso. Pero ¿cuál sería la verdadera tentación allí? Para aquel que una vez que ama, haga lo que quiera, que eligiera. Ahí estaría la tentación. Si llega a elegir, pierde la cualidad del amor. Entonces está sujeto a una dualidad. Si eso está bien o no. Si él desde su amor hace lo que tiene a mano para hacer, no hay elección. Y todo lo que hace estaría teñido por ese amor. Eso estaría bien. Eso sería absoluto. Es como hacer y estar libre de los propios juicios de uno. Eso sería el gran mecanismo. Ese sería el número 3. Esa es la óptica que hizo sabio el rey Salomón. Te agradezco mucho la pregunta. Te agradezco.